En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy van a brillar con luz propia dos mujeres futbolistas que por diferentes motivos son un ejemplo de lucha y de dignidad en el deporte y en la vida. Vale la pena conocer su historia. Javier Sevilleja realiza y Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Como cada día a esta hora, lo primero es la información. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. El Real Madrid cumplió en su estreno de Champions. El conjunto blanco apabulló a la Roma en un encuentro en el que Isco, Bale y Mariano se erigieron protagonistas. Y en medio de la alegría en el Bernabéu, reclamó el Balón de Oro para Luka Modric. En el vestuario blanco se divide sobre quién merece el galardón. Esto decían Isco, Alarcón y Casemiro al término del encuentro.
Está claro, se lo merece, un jugador único, que es pieza clave con nosotros, con Croacia y la verdad que es único.
En mi opinión, yo creo que el año de Luka ha sido fenomenal, pero cada uno tiene su opinión. Yo daría el Balón de Oro a Cristiano por sus méritos del año pasado, pero el año de Luka Modric también ha sido espectacular, pero en mi opinión daría a Cristiano.
El brasileño realizó estas declaraciones para los medios oficiales del club y no salió a zona mixta a pesar de que estaba programado. También sorprendió la vuelta a la titularidad de Keylor Navas. Carlo Ancelotti fue el primero en tener a un portero para cada competición y Diego López fue su guardameta para la Liga. El portero, que actualmente milita en el Español y que volverá al Estadio Santiago Bernabéu este sábado, define esta situación.
Ha habido otros equipos también que han hecho esto y al final es una decisión del míster, siempre digo. Buscará lo mejor para el equipo y son dos grandes porteros, cualquiera podría ser titular y al final uno tiene que decidir y al final siempre, vamos, el entrenador no es tonto y va a querer lo mejor para su equipo en las dos competiciones, en las tres competiciones.
Esta tarde, Javier Tebas, presidente de la Liga, y David Zaganzo, su homólogo de la AFE, comparecieron tras una reunión de más de hora y media en la sede del Sindicato de Futbolistas para tratar el partido entre el Girona y el Barcelona en Miami el próximo 26 de enero. A esta hora, las posturas están muy alejadas.
¿Ha sido insuficiente la información que hemos enviado?
Ahora mismo, realmente, con la información que tenemos, los futbolistas no pueden ir a Estados Unidos.
Me han dicho, no, es que teníamos que habernos enterado antes. Pues es posible, perdonar. Pues pido perdón, pero ¿cuál es el fondo? Aquí lo importante es el fondo. Pues que había que haberse enterado antes, es posible. Si me he equivocado, lo siento.
Y ya no es un tema de pedir perdón, yo creo que es un tema de hacer las cosas en conjunto.
No.
¿Ya la huelga queda enterrada?
No lo sé, eso no es una pregunta mía, eso es un tema que deben preguntar al presidente del sindicato.
Es una herramienta más que tiene el trabajador. Estamos haciendo nuestro trabajo, creo que los futbolistas tienen clarísimo la decisión y hasta que la información sea la adecuada y podamos tomar decisiones, los futbolistas no van a jugar.
Yo ya vengo diciendo que siempre el 90%. Yo trabajo para y creo que conseguiremos que ese partido se juegue, ¿no?
Bueno, ahora mismo, como te digo, con la información que tenemos, ahora mismo yo bajo a un 20%.
El sábado a las 6:30 de la tarde será el derbi entre el Getafe y el Atlético de Madrid. Markel Vergara por los azulones y Kalinic por los colchoneros apuran sus opciones para estar. Antonio Dan dice que la victoria en Champions dará alas al equipo.
Hemos hecho grandes partidos a pesar de que los resultados, como obviamente nos hubiera encantado ganar todos los partidos, ¿no? Pero yo creo que estamos en el camino correcto, estamos convencidos de que va a ser un gran año, de que vamos a hacer cosas importantes y mentalizados en el partido del sábado, que es lo más importante.
Por su parte, Francisco Portillo ha sido protagonista en el partido de la una. Dice que es el momento de que el Getafe consiga ganar al Atlético de Madrid, ya que no lo hace desde el año 2011.
Bueno, no lo sé, no, si recurrir al vudú, a la suerte o a ver qué nos depara el partido, pero como ya te digo, ¿no? Yo lo que quiero es ver a un Getafe fuerte, sólido, que plante cara y que juegue de tú a tú y por supuesto, pues conseguir una victoria, ¿no?
En el Leganés, Javier Eraso analiza la situación que está atravesando el equipo en este inicio liguero, pero avisa.
Esto es la primera, aquí nadie te espera, entonces, o sea, tenemos que hacerlo ya o ya, porque vemos que si pasa el tiempo, pasan las jornadas y aún estás en ese periodo de adaptación, te vas quedando atrás. Entonces, bueno, es bueno un tirón de orejas sin que lleguen a saltar las alarmas, pero bueno, verte ahí abajo no gusta a nadie.
Otro sonido del día es el del jugador del Rayo, Jordi Amat, que analiza en el partido de la una la importancia de Mitchell en el conjunto madrileño.
Yo creo que eso fue pues vital para venir aquí, su idea y sobre todo que él lo tiene muy claro, ¿no? O sea, ves quizás a otros entrenadores pues que tienen también sus ideas muy claras, pero me gustaba mucho esta, donde quiere jugar el balón, donde quiere iniciar desde atrás, donde quiere un Rayo pues fuera de casa valiente para ganar partidos.
En baloncesto, mañana será el turno del Real Madrid, que se estrena en la Supercopa de España. A partir de las 9:30 se enfrenta al Obradoiro en Santiago de Compostela. Tomkins y Santi Justa son baja, pero el equipo llega con hambre de seguir ganando, lo dice su entrenador, Pablo Lasso.
Bueno, porque ya le oí a Yul decir, ¿no?, que el equipo mantiene el hambre, porque bueno, yo creo que esa sensación de ganar es la que más gusta en deporte, ¿no? Y esto es algo que nosotros intentamos desde el primer día transmitir al equipo, que hay muchos jugadores que lo tienen ya en el tiempo, e intentamos que los nuevos, pues entre comillas, nos vayan dando de nuevo esa ambición de cara al futuro.
Y victoria del Estudiantes por 62-74 frente al Norrköping sueco en la primera previa de la Champions. Llegaron a perder por 14 la vuelta este sábado en Torrejón, 12 puntos y 5 rebotes de Arteaga.
Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras podéis hacer radio con nosotros a través del número de WhatsApp con vuestra nota de audio al 609-771-385 y de nuestra cuenta de Twitter, @ partido de las 9, el 9 con número. Son las 9:09 de la noche, hasta las 10, deporte en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Y hoy en Fútbol Madrid hablamos de una victoria rotunda, una victoria conquistada dentro y sobre todo fuera del terreno de juego. La protagonista es Alba Palacios y su triunfo es el triunfo de todos y de todas los que queremos vivir en una sociedad más justa. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Pues sí, es verdad que la Real Federación de Fútbol de Madrid ha vuelto a ser pionera en algo, se ha adelantado al resto de las federaciones de fútbol de nuestro país, y la madrileña, a través del presidente Paco Díez y del trabajo también llevado a cabo por la responsable de fútbol femenino de la federación, Nerea Alonso, que está aquí con nosotros también, han conseguido, gracias al amparo de una ley que salió en 2016, que Alba Palacios, una chica transgénero, la primera en conseguirlo, obtenga una licencia en forma de autorización para poder jugar de manera oficial con las Rozas femenino. La ficha se la terminarán de hacer el próximo año cuando tenga su DNI ya en regla. Y es que Alba nació en un cuerpo equivocado, así lo sentía ella y así se debe respetar. Como también es respetable que se viertan diferentes opiniones al respecto, ya son muchos los comentarios tanto a favor como en contra de su entrada en el fútbol femenino, donde no se debe olvidar a Alba le ampara la ley. Tanto Alba Palacios, protagonista como de esta historia, como Nerea Alonso, nos acompañan hoy aquí en el partido de las 9, Rodri.
Alba, Nerea, buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Alba, tú estás aquí porque el otro día debutaste, además marcaste un gol, pero no estás solo por eso aquí, estás aquí por todo lo que ha comentado Diego ahora y por todo lo que has tenido que recorrer, ¿no?, para llegar a ese momento en el que levantas los puños y celebras un gol, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, ha sido un camino bastante largo, no voy a mentir, ha sido un camino duro. Pero bueno, la verdad es que ha merecido mucho la pena y bueno, he tenido la suerte de poder debutar el pasado domingo con un gol que tampoco me lo creía y estoy muy feliz. La verdad es que siempre lo digo, parece que me ha tocado el Euromillón y con esto estoy súper contenta. Mis compañeros me lo dicen, que me ven brillo en los ojos y estoy disfrutando de mi vida, de mi nueva vida y al 100%.
Y eso sucede porque a ti siempre te gustó el fútbol.
Sí, siempre, desde que tenía 3 años ya tenía un balón en los pies, me bajaba, me acuerdo que estaba en una organización, me bajaba con el balón, con gente, y me ponía a jugar al fútbol siempre, siempre. Para mí ha sido como una vía de escape también para mis problemas.
Y cuéntanos precisamente eso, ¿no? ¿Cuál es el principio de todo? ¿Cuándo te das cuenta de que tú quieres ser Alba?
Bueno, la cuestión es que yo con 7, no recuerdo muy bien, entre 7 y 9 años, yo empiezo a ver que mi cuerpo no y mi cabeza van en direcciones diferentes. Y empiezo a fijarme mucho en las chicas, en su cuerpo, y pienso, joder, ¿por qué no puedo ser como ellas? Y no lo entendía, la verdad es que no tenía ningún referente ni nada, no entendía nada, era muy pequeñita. Bueno, pequeñita en aquel entonces. Y bueno, seguí creciendo, seguí jugando al fútbol hasta que, claro, cuando ya tienes 13, 14, 15 años, ya te vas dando cuenta de la vida y vas buscando una solución porque dices, algo me está pasando. Porque cada día que me levantaba era un día que decía, joder, ¿por qué no puedo ser una chica? Y al día siguiente igual. Y ya cuando estás jugando en el Pozuelo y te das cuenta de que hay un equipo femenino en el Pozuelo, dices, joder, es que necesito estar en ese equipo, no entiendo por qué estoy en el equipo de los chicos, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, pues nada, seguí luchando y hasta llegar a un punto que cuando ya tocas fondo, dices, necesito cambiar esto porque si no, no voy a salir, me quedo aquí.
Y en esos momentos de agitación, de sentir que tocas fondo, el fútbol imagino que es evasión, ¿no? El fútbol es ese espacio en el que tú te realizas, ¿no? De alguna manera, te encuentras contigo misma.
Sí.
Pero claro, el fútbol sigue siendo un ámbito a veces machista, ¿no? También.
Sí, por supuesto. Yo la verdad es que he tenido bastante miedo siempre a que, bueno, se me descubriera o cualquier cosa en el fútbol masculino. De hecho, me acuerdo perfectamente que yo estaba en un equipo en el K2 de Majadahonda jugando cuando yo ya estaba empezando con mi tratamiento hormonal. El entrenador lo sabía, yo se lo comenté al entrenador porque yo sabía que iba a bajar el rendimiento, me lo dijeron el Ramón y Cajal. Y él la verdad es que súper bien, pero claro, mis compañeros yo sé que no son como mi entrenador y no tuve valor para comentarse, yo simplemente jugué con la hormonación, empecé a bajar el rendimiento porque te empiezas a cansar muchísimo y ya, bueno, de titular pues paso a ser suplente y luego ya me pongo a ver al fútbol femenino.
Porque tú llegaste a jugar en tercera división, ¿no?
Sí, bueno, jugué un par de partidos y luego estuve en... jugué un par de partidos y en preferente y luego ya seguí en primera regional, que es donde estaba el Pozuelo B y que era el Calasanz Pozuelo B. Pero tuve que dejarlo porque la verdad es que exigía ir al gimnasio y, bueno, tener un cuerpo mucho más grande. Y cuando empecé a ir al gimnasio y verme que el cuerpo lo tenía como más fuerte, dije, Dios, me quiero morir, ¿no? O sea, yo no quiero ser así, yo no soy así. Y me dio un bajón muy grande, tuve que dejar ahí el fútbol. Seguí con el fútbol 7 porque me encanta el fútbol y de hecho yo cuando juego al fútbol me corro la banda y demás, y entonces ya me olvido que soy una chica, un chico o lo que sea, ¿no? Pero la pasé muy mal. La verdad es que la etapa de los 20 y tantos años fue horrible para mí. Fue una de las peores épocas.
Lo que pasa es que esas malas épocas a veces sirven para tomar impulso, ¿no? Y fue tu caso. Lo dejas, pero lo que haces es...
Eso
hacerte
es, bueno,
más sólida, ¿no?
Sí,
hacerte más fuerte.
Sí, la verdad es que, bueno, tengo que agradecer también a mi pareja, que fue la que me echó un cable y la que me dio alas, porque cuando toqué fondo dije, tengo que salir. Yo soy una persona muy luchadora y que quiero conseguir mis objetivos, pero necesitaba el apoyo de alguien muy querida, en este caso mi pareja, y me dijo, vamos adelante, yo te voy a querer como persona, me da igual que seas Álvaro o Alba, y vamos a ir a un psicólogo y vamos a intentar solucionar esto. Y bueno, la verdad es que la doy las gracias porque me ha dado la vida, me ha salvado la vida realmente.
Supongo que futbolísticamente eres otra futbolista, ¿no? Por cualidades, ¿no? Características.
Sí.
¿Te gusta más esta futbolista?
La verdad es que sí. A ver, yo me han hecho un montón de preguntas y de cuestiones sobre esto. Yo nunca pude rendir al 100% en fútbol masculino porque tú entras al campo y tienes en tu cabeza que por qué no eres mujer. O sea, ¿vale? Entonces, psicológicamente entras al campo y no rindes. Entonces ahora, cuando entro al campo es que estoy libre, tengo alas. Es como... No pienso en nada, sino ya soy yo y ya puedo jugar tranquilamente y me encanta ser Alba y ser Alba Palacios futbolista en el fútbol femenino.
Yo cuento cosas muy rápidas, Rodri. Lo primero, preguntarle, bueno, dos van ligadas. Una sería, imagina que esto sucede en Liga Iberdrola. ¿Tú ves a una futbolista transgénero jugando en Liga Iberdrola?
A ver, lo he pensado, ¿vale? Yo creo que a lo mejor me equivoco, pero depende del equipo. Es un tema ya del equipo, de cómo quiera enfrentarse ese equipo a la sociedad y cómo quiera verse ese equipo en los medios. Entonces, yo he pensado que los equipos grandes, a lo mejor un Barça, un Atlético de Madrid, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Yo no quiero que ahora se me echen encima, pero yo siempre he pensado que no van a querer una chica transgénero, porque por el hecho que a lo mejor les digan no, es que a lo mejor tiene ventaja o no. Yo creo que no van a tener ventaja porque de hecho ahora mismo tienen, el Atlético de Madrid tiene a Ludmila, es una jugadora que corre muchísimo. Yo la he visto correr y bueno, la verdad es que a mí, te digo una cosa, me gustaría jugar contra ella y me gustaría enfrentarme contra ella en tema de velocidad porque yo sé que es una chica muy rápida. Pero yo creo que un equipo de como el Barça, el Atlético de Madrid, yo no lo sé, me estoy equivocando, a lo mejor me dan una lección, pero creo que no querrían, a lo mejor otro equipo tipo Betis sí.
Y lo digo al hilo de esto porque claro, es lo que tú estás comentando, ¿no? Hay mucha gente, el debate está en la calle, se va a generar ese debate, se ha generado ese debate y se está hablando también en redes sociales, y tú lo sabes porque creo que eres seguidora de redes sociales.
Sí.
¿Qué les dices a toda esa gente que piensa que lo tuyo puede llegar a ser doping, que lo tuyo puede llegar a ser un hormonamiento y por lo tanto estás haciendo trampa? ¿Qué le decimos a toda esa gente? ¿Qué
bueno,
le explicas?
La verdad es que tengo muchas ganas de contestarles, pero yo nunca contesto en las redes sociales, no quiero meterme en ningún lío, pero bueno, ahora que me des la palabra, pues les quiero decir que primero, cuando te metes en un tratamiento tan duro, te tomas 5 pastillas al día durante 1 año y 7 meses como llevo yo y te dan náuseas, vomitas, te mareas, te dan calambres, pierdes un montón de masa muscular, a veces no te apetece ni jugar al fútbol porque estás tan cansada que no quieres, pero bueno, como yo tengo muchas ganas y me gusta, pues juego, pero te digo yo que no es dopaje, que se pongan ellos en mi piel, que se pongan ellos con el tratamiento y que se vayan al campo y jueguen, porque es muy duro llevar ese tratamiento. A mí me gusta porque me feminiza y está súper bien, pero también es muy duro porque tiene sus efectos secundarios y estás en un partido y a lo mejor te encuentras fatal y te mareas y me han tenido que cambiar en pretemporada algunas veces por eso, porque es que me encuentro súper mal, hay días que me encuentro muy mal, pero bueno, me encanta el fútbol, me encanta mi tratamiento y yo quiero seguir, pero dopaje de verdad que es todo lo contrario, no es dopaje, es todo lo contrario, de
bueno,
verdad.
Bueno, yo como esto es radio, la gente no lo ve, vemos que Alba está emocionada ahora mismo hablando, o sea, que es que queda claro y queda patente el sentimiento de Alba, ¿no? Dos nombres propios, Nerea Alonso.
Bueno, mi ángel. O sea, es que es bueno, no tengo palabras.
¿Por alusiones?
Puf, ya lo dijo el otro día cuando estuvimos después del partido y la verdad es que emociona. Pero es que da gusto Alba, ¿no? Alba no ha exigido nunca, es una persona muy, muy humilde y bueno, al final nos ha enseñado ella a nosotros un montón de cosas. Entonces, yo creo que además a partir de ahora vamos a tener una bonita amistad, porque es verdad que hemos congeniado muy bien a nivel personal estoy encantada y como federación, evidentemente, bueno, el presidente está también encantado y ha hecho mucho esfuerzo para que esto pudiera salir adelante también.
Trabajo te ha dado, ¿no? Porque el papeleo me imagino que habrá sido morrocotudo y a lo mejor hasta lo sigue siendo, ¿no?
No, ya hasta de momento está todo controlado, está ok, ya tiene su autorización para jugar. Sí que es verdad que el expediente está allí en la federación, por si hiciera falta en algún momento, pero en ese sentido no hay ninguna necesidad a mayores. Y trabajo, sí, bueno, hemos estado todo el verano, desde el verano, después de verano, viendo cómo podíamos hacer. Fue la salvación, que ella tampoco tenía conocimiento, el tema de la ley de 2016. Realmente, por esa ley, gracias a esa ley de la Comunidad de Madrid, y hay que agradecérselo también a Javier Olcaray, al director general de Deportes, que han conseguido con esa ley, bueno, que fueron ellos quienes se lo dijeron a Alba, además, que la asistencia para que nosotros pudiéramos mediar. Sin esa ley no hubiésemos podido hacer nada. Entonces, bueno, pues con el conocimiento de la ley teníamos y la obligación, no por decirlo así, de dejarla jugar, pero no solo es obligación. Desde que el caso llega a la federación, el presidente se propone y quiere buscarle una solución, en este caso a través de mí, de las mis gestiones, ¿no? Pero bueno, el presidente quería en todo momento que ella pudiera jugar antes de que tuviera su DNI, así se lo hizo saber a ella. Y es verdad que la ley nos ha ayudado.
Decía dos nombres propios, el segundo, Yurma Piquero.
Bueno, me sorprendes 100%, pues la verdad es que, bueno, he coincidido con ella por suerte en un centro de fisioterapia y estuve hablando con ella y le conté todo mi caso y la verdad es que me ayudó muchísimo a una recuperación de rodilla que tuve, que lo pasé muy mal porque justo a final de la temporada jugó un partido amistoso que tuve la suerte de marcar 5 goles, pero me lesioné por pisé mal el balón y me lesioné y digo, me pierdo la pretemporada, yo de hecho creía que no iba a poder jugar, entonces para mí la pretemporada era la vida, porque era el único momento que me pueden dejar jugar en partidos amistosos, y lo pasé muy mal, y entonces tuve que recurrir, bueno, a una clínica especializada que tienen aparatos y dispositivos especializados para mejorar la recuperación y que sea más rápido, y coincidí con ella. Y la verdad es que me sirve un poco de psicóloga también, es increíble porque le cuento todo y es súper maja y bueno, me ayuda un montón, es también increíble.
Y yo acabo simplemente ya, Rodri, hay una película que se llama, muy chula por cierto, recomendable, Ella es el chico, es un futbolista que se va a un equipo, una chica futbolista que se va a un equipo de chicos para jugar al fútbol. ¿Se te pasó por la cabeza alguna vez, cuando jugabas con los chicos, irte a jugar con las chicas? ¿O lo has llegado a hacer? No lo sé.
¿Sabes lo que pasa? Es que yo soy una chica muy tímida. Mi mayor preocupación siempre ha sido que me vean, cuando juego con las chicas, que me vean como un chico. Entonces, yo no quería empezar el fútbol hasta que no me viesen como una chica realmente. Entonces, no se me pasaría, siendo Álvaro, meterme en un equipo femenino con una peluca o algo así, porque lo pasaría tan mal. Diría, no, por favor, que como después me muera. Entonces, no se me pasó por la cabeza. Entonces, para mí lo más importante es que me vean como Alba, y la hormonación me ha ayudado en ese aspecto. Luego tiene sus consecuencias, pero la verdad es que no quiero que... A mí es que me da mucha vergüenza todo, ¿vale? Y me daría cosa, ¿no? Hacer cosas que no son. No.
¿Conoces a Ignacio Ojeda? Es el responsable de que ahora no te dejemos en paz, de que ahora estés en todos los medios, porque fue el primero que supo de tu historia y el que lo contó mejor que nadie en Telemadrid.
Bueno, yo quería hacer hincapié en los últimos 5 meses, ¿no? Hace que te conozco, 5 o 6 meses, porque me da sensación de que todo ha ido muy lento, pero este último tramo ha sido muy rápido. Entonces, yo cuando te conocí, eras una persona echada para adelante que quería decirle al mundo, aquí estoy yo, quiero jugar al fútbol. Y el otro día, cuando tuve la suerte de ir a tu debut, eras una persona chiquitita. O sea, me decías antes del partido, tengo miedo, no sé qué va a decir la gente, cómo va a reaccionar. Y cuando sales del partido, joder, te brillaban los ojos. Se decía, Nerea, eras la reina del mundo. Entonces, yo quiero que nos cuentes un poco cómo ha sido ese sprint final, cómo lo has vivido.
Bueno, la verdad es que me hice pequeñita porque cuando llegué al campo... Aparte de los medios, vi la repercusión que podría ocasionar esto, y también porque era el debut y porque, como he dicho antes, soy muy tímida y tengo mucho miedo que la grada diga algo o que alguien vaya a defenderme o que pase algo por mi culpa. Yo intento intento ser normal y que no pase nada en la grada, y que de verdad que no quiero hacer trampas, intento hacerlo todo según la ley y sí, todo hacerlo bien. Entonces me hice pequeñita porque tenía mucho miedo, ¿no?, de la repercusión que podría ser, de saltar al campo. Yo sabía que el otro equipo me conocía y demás. Y por eso me hice pequeñita, pero luego cuando salté al campo y entré un poco en mini-show, porque dices, ostras, ha pitado el árbitro, estoy jugando. No me lo creía, digo yo, ahí va, que sí, que estoy jugando. Y salí ya después de jugar, después de meter un gol, de tener esa suerte tremenda, porque jugué fatal, con muchísimos nervios, no cogía aire, ¿vale? Y bueno, y ver que cuando me cambiaron, toda la grada me animaba y demás, y se lo agradezco un montón a todo el cuerpo técnico, las Rozas, la grada y todo el mundo. Me hice después, o sea, me viste con chirvitas en los ojos porque dije, ya está, lo he conseguido, es como, qué bien. Y bueno, pues fue estupendo, o sea, la verdad es que sí, pero es verdad que al principio tenía muchas ganas de contárselo a todo el mundo y luego me hice pequeñita porque dije, ostras, lo que puede venir. Y bueno, lo que ha venido, de hecho.
Lo has conseguido, pero es solo el inicio de tu nueva historia como futbolista, como Alba futbolista. Cuando marcas el gol, he visto las imágenes, te vas a la grada, al banquillo, ¿no?, en primer lugar, sí, y luego te diriges a la grada, ¿no?
Sí,
ahí
sí,
detrás
sí,
del banquillo, eso no lo captan bien las cámaras, ahí está tu pareja, ¿no?
Mejor que no lo capten.
Me imagino que, sí, como decías al principio, ¿no?, es, en fin, un rol decisivo, ¿no?
Sí, para mí ha sido súper importante. Yo llevo ya 15 años con ella y bueno, desde el principio yo no la mentí, yo ya le empecé poco a poco a contar lo que me estaba pasando, que me gustaba ponerme ropa femenina, que me gustaban las chicas. Es cierto que no se lo dije de, oye, me quiero cambiar de sexo, no, porque entonces sabía que la perdía, pero siempre ha estado ahí, siempre ha estado a mi lado, ha luchado por mí. Es cierto que hemos tenido nuestros altibajos, nuestros tirones de, bueno, incluso decíamos, bueno, pues mira, lo dejamos y yo te sigo queriendo y tal, pero yo la dije, es que de verdad que prefiero ser Alba y no perderte a ser Alba y perderte, porque la quiero tanto y nos queremos tanto que digo, es que no quiero perderla. Y fue ella la que dijo, mira, que no, que tires para adelante. Entonces, o sea, tenía que dedicarle el gol. También estuve buscando a Nerea, pero no la encontraba, había mucha gente y también estaba muy emocionada yo, y eso que ves a mucha gente, pero sí, claro, por supuesto que fue para ella, también para David Herrero, mi entrenador, que ha sido otro de los pilares fundamentales, porque sin él la verdad es que la adaptación al fútbol femenino me hubiera costado muchísimo más.
Es una historia de amor al final, ¿eh? Amor a la vida, amor a ti misma, amor al fútbol y amor a tu pareja, ¿no?
Sí, por supuesto, porque la gente, bueno, me acuerdo de Laura Berzal, que es la capitana del equipo, que me dijo, nada más llegar y conocer mi caso, me dijo, esto es para hacer una película, ¿no? Y entonces, porque una película de amor, digo, pues sí, la verdad es que sí, porque es muy bonito.
¿Y te sientes un ejemplo ahora? ¿Crees que eres un modelo para quizá alguien que esté transitando por una etapa de agitación como la que tú padeciste en su día y que se pueda reflejar en ti, que pueda ver que sí, que es posible, que tú has salido adelante y que estás feliz?
Bueno, la verdad es que yo ahora creo que sí, porque siempre es verdad que busqué un referente, no lo encontré y bueno, todo el mundo decía, ahora vas a ser tú la referente y venga, ánimo y demás. Y son ellos los que me han dicho, ahora eres un ejemplo. Yo no me lo creía hasta que la gente de mi alrededor me dice, eres un ejemplo. Y ahora ya me lo creo, me estoy creyendo. Y bueno, la verdad es que bueno, si puedo servir de ejemplo para que la gente se anime y otras personas en mi situación no dejen el deporte, que al final el deporte me parece fundamental para la vida, ya sea el fútbol, baloncesto, lo que sea, pues les animo y les apoyo. Y sobre todo también les pido paciencia, ¿vale? Porque ¿sabes qué pasa cuando le dices, ¿qué le vas a decir a la gente? Pues yo también les pido paciencia, porque igual que yo transiciono, el equipo, las jugadoras y todo el mundo transiciona conmigo y tienen que entender tu caso. Entonces hay que ponerse también la piel de los demás. Entonces, igual que nosotras o nosotros pedimos que se nos entienda, también tenemos que entender a las personas, ¿no? Entonces también pido paciencia y comprensión que tengamos gente trans para el resto de las personas.
Y eso también te dignifica. Es un placer, escuchar esta historia, conoceros a las dos en persona. Y las Rozas te van a tener que poner cláusula porque eres mediática, metes goles. Así que por aquí anda el jefe de prensa, Rich Esquilas, que se pongan a ellos porque creo que en cualquier momento llega la Leti.
Bueno. Después, no sé. No voy a decir nada. No, eso no quiero comentar.
Gracias a las dos. Y esta es vuestra
Muchas
casa,
gracias.
Cuando queráis.
Gracias. Muchísimas gracias.
Alba Palacios, eso es nuestra noticia de portada, pero ponemos al día la actualidad del fútbol en Madrid, Diego.
Pues este pasado lunes la Federación de Madrid y la Comunidad de Madrid ha presentado una nueva modalidad de fútbol adaptado, el Futjan. Este domingo a las 11:30 se va a realizar una exhibición en el Centro Municipal José Antonio Paraíso de Torrejón de Ardoz. También este pasado lunes se llevó a cabo la primera conferencia organizada por el Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la Federación de Fútbol de Madrid con el nuevo técnico del Tenerife, José Luis Oltra, y su preparador físico, Marcos Chena. Te dejo nada más que una frase. Los entrenadores nunca debemos olvidar que el fútbol es de los futbolistas. Y este pasado fin de semana, la Real Federación de Fútbol de Madrid estuvo presente en la Madrid Fútbol Cup, torneo sub-14 de Alcobendas, que se llevó el Paris Saint-Germain tras vencer los penaltis a la selección de Japón. Y cerramos anunciando que la Federación de Fútbol de Madrid ha puesto en marcha un servicio con teléfono y buzón de guardia para los clubes afiliados para una hipotética suspensión de partidos en la presente temporada. El teléfono de guardia, tomen nota, es el 628-529982.
Gracias, Diego. La próxima semana más.
Apetece
hablar de fútbol de Madrid contando historias como estas, ¿eh?
Sin duda.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Femenino personal. Hoy Carlos Sánchez Blas y Pedro Delgado nos traen a una grande, a una de las mejores futbolistas que ha dado este país.
Una mujer de club, una deportista de club, porque ha estado en el Rayo más triunfal, comandando el Rayo más exitoso de la historia y ha sido capitana también del Rayo de la Supervivencia. Sus números, ha metido 350 goles en 378 partidos. Esta mujer se merece un homenaje de Onda Madrid y de toda la gente del fútbol madrileño.
Hola, Natalia Pablos. Buenas noches, muchas gracias.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por venir, Natalia. ¿Exfutbolista o futbolista? Porque cuando uno cuelga las botas, ¿deja de ser futbolista o uno se muere o una se muere ya futbolista porque nunca lo deja de ser?
Bueno, yo creo que es futbolista. La verdad es que ahora empieza un camino nuevo para mí, una vida distinta. Y me gustaría vincularme al fútbol de alguna manera, pero de momento es futbolista.
Lo dices como si te hubieras liberado, ¿no?
Sí, que ha sido momentos difíciles, meses de muchos tiras y aflojas. Y bueno, la verdad es que sí que tengo esa parte de liberación, también parte de nostalgia y pena, evidentemente, porque han sido muchos años, pero sí que es cierto que esa parte de alivio la tengo.
Yo me acuerdo, allá por el año 2000 aproximadamente, yo iba mucho por Vallecas y me decían, hay una niña que esa va a ser, que se le caen los goles.
Sí, justo además ese año fue cuando, bueno, la presidenta de aquel entonces, Teresa Rivero, fue cuando absorbió lo que era Buen Retiro y lo convirtió en Rayo, y fue el año en el que yo entré por la puerta del rayismo.
Y desde entonces no te ha ido mal, ¿no? Dos ascensos, ligas, una copa.
Sí, la verdad es que bueno, que todo esto que ha pasado al final no puede empañar mi carrera en el Rayo. Son muchos años, han sido 15 años con muchas experiencias, muchos títulos y bueno, y mucho aprendizaje.
Ahora vamos a hablar de eso, pero más allá de los títulos, ¿qué te ha dado el fútbol y qué te ha dado el Rayo?
Puf, el Rayo me ha dado lo que soy ahora como persona. Si me puedo dedicar ahora a esa profesión tan maravillosa como es la docencia, creo que el Rayo tiene parte de culpa, porque me ha instaurado unos principios que me encantaría que mis alumnos los tuvieran para el día de mañana, y lo que soy ahora como persona me lo ha dado el Rayo.
Ha cambiado el cuento, ¿no? De todas formas, desde aquel año 2000 a este 2018, casi ya 2019, el fútbol femenino, desde que te lo encontraste en aquel momento hasta que lo dejas ahora, ha sufrido una metamorfosis bestial, ¿no?
Sí, la verdad que, si te soy sincera, me hubiera gustado tener 7-8 años menos, porque bueno, lo dejo en un momento en el que, bueno, el fútbol femenino afortunadamente está en auge. Quizá yo no he vivido tanto ese auge por cómo está un poco la sección femenina dentro del club, pero sí que es cierto que todo lo que hay alrededor es impresionante.
¿Te dejas algo? ¿Algo que digas tú, mira, esto me hubiera gustado a mí poder experimentarlo, hacerlo, vivirlo?
Me hubiera gustado jugar unos Juegos Olímpicos. La verdad es que bueno, sí que es cierto que ahora en un futuro sí que es cierto que puede haber incluso una posibilidad de jugar un partido de clasificación y demás, pero sí que es cierto que en mi época de selección y tal no hubo ni siquiera la oportunidad de jugar un clasificatorio, y es algo que a mí me hubiera hecho mucha ilusión.
Natalia, ya han pasado los días, ya estás un poquito más, más en frío, ejerciendo tu profesión, dando clase, haciendo lo que querías hacer, que creo que te merecías hacer. ¿Por qué esta historia de amor Natalia Rayo al final ha sido tan, tan complicada? ¿Por qué el día que firmas la rescisión del contrato te vas de la ciudad deportiva con una sensación extraña cuando te deberías ir llorando de alegría, ¿no? Y satisfecha de aparcar ahí al Rayo, el club de tu vida.
Pues la verdad es que no tengo una explicación, o porque nadie me la ha dado. Simplemente, pues bueno, la parte directiva del club decidió en su momento que yo tenía que seguir con ese compromiso que yo firmé el año pasado, y hasta ahí se acabaron las explicaciones. Desde el club me decían que yo me tenía que sentir halagada porque ellos querían que yo me siguiera jugando y demás, pero bueno, yo consideraba que después de 15 años lo mínimo que me podían respetar era el momento en el que yo decidiera retirarme.
Por explicar esto bien, tú de repente un día, como cualquiera, tiene 30 y tantos años y dices, bueno, ya es suficiente, lo dejo, ¿no? Quiero colgar las botas, pero tienes contrato en vigor y ahí aparece el problema, ¿no? A mí me interesa saber también qué detectas tú, cuáles son los síntomas, o al final, ¿por qué tú decides que este es el momento para dejarlo y además que la decisión es irrevocable e inmediata?
Pues, bueno, principalmente porque aparece en mi vida otra profesión. El año pasado comencé a trabajar en el colegio. Evidentemente el fútbol cada día te exige más horas de entrenamiento, y cuando lo combinas con un trabajo, más la edad que yo tengo, pues se te hace más cuesta arriba. Y bueno, yo creo que en un deportista, cuando te cuesta ir a entrenar, te da pereza viajar, incluso algún partido de uf, otra vez a jugar, pues también hay que escucharte y decir, oye, ¿aquí qué está pasando? Porque si esto ha sido mi pasión toda la vida, ¿por qué a mí ahora me cuesta ir a entrenar e incluso en los partidos y demás? Y yo creía que había llegado el momento. Evidentemente no ha sido una decisión de un día para otro de venga, lo dejo, sino que el año pasado para mí fue muy duro. Aparte de mi nueva profesión, creo que el proyecto del Rayo no, o la sensación que yo tenía es que no avanzaba en la dirección que yo creía que debería de avanzar. Y bueno, ha sido un cúmulo de cosas la que me han llevado a tomar esta decisión.
¿En algún momento del verano piensas, cuidadito, que me tengo que quedar?
Sí, muchos momentos. Vamos, de hecho, hasta finales de agosto yo pensaba que me iba a tocar quedarme allí hasta el 2020.
Natalia, ¿te duele un comunicado tan tibio del club? Que al final es la marca del Rayo, ¿no? Tus comunicados, ahora tenemos aquí dos o tres comunicados que vas a escuchar más personales, pero ¿te duele un comunicado tan artificial, tan tibio, tan maquillado, con tanto rímel, con tantas ediciones, con tanta censura?
Sí, me duele, claro que me duele, porque bueno, desde la censura de un mensaje que yo dejo a una aficionada que nos ha seguido desde ese mismo año 2000 y que creo que ha dado tanto por el fútbol femenino y que no se me permita que lo pongan, pues duele. Duele el comunicado con las palabras que dicen, porque bueno, creo que con un simple gracias, creo que el comunicado con un simple gracias, que te vaya bien, hubiera bastado. No hace falta que cuentes toda la película que yo creo que cuenta el comunicado, y si eres valiente para escribir ese tipo de comunicado, por lo menos ten la decencia de firmarlo. Entonces, sí que es cierto que hay cosas que duelen, pero bueno, yo ellos han querido que sea así, duele, pero no va a empañarlo todo lo que yo he vivido en ese club.
Y luego en ese tira y afloja doloroso para ti, porque estamos hablando de sentimientos y de emociones, de lo que tú sientes, la pertenencia, ¿no?, a un club, a un barrio incluso, a la gente que lo forma, está eso de los 200.000 euros que en algún momento te exigen para que puedas abandonar el club. Eso es una barbaridad, ¿no? Para una futbolista, 250.000 euros, ¿qué significa?
Bueno, pues para mí una hipoteca. Más o menos.
Bueno, para ti, para cualquiera.
Yo, para cualquiera,
y de las buenas,
claro. A ver, evidentemente, ellos nunca me exigen ese dinero. Ellos lo que quieren es que juegue, pero es cierto que esa cantidad de dinero es la que a mí no me permite salir del club, porque no la tengo. Si la hubiera tenido, la hubiera dado, me hubiera quedado libre. Pero bueno, esto sí que es cierto que cuando lees detenidamente el contrato, porque evidentemente no era el primer contrato que yo firmaba en el Rayo, siempre he tenido ese tipo de cláusulas, pero jamás pensé que por mi retirada iban a hacer alusión a ese tipo de cláusulas que llevo firmando pues desde el año 2000.
Y ha sido, Natalia, una pelea difícil y que has tenido que pelear mucho. ¿Esperas que sea la tuya una causa ejemplar para otras mujeres, sean deportistas o no, en la defensa de sus derechos?
Hombre, yo lo he pasado mal, pero si todo esto sirve para que a partir de ahora cualquier deportista o jugadora de fútbol empiece a mirar la letra pequeña de sus contratos... Pues mira, me conformo, porque la verdad es que es una pena que cualquier deportista se sienta pues un poco atrapado en un contrato que piensa que en su retirada le va a afectar.
Vamos a cambiar el tono, Natalia, porque hemos pretendido que tu visita aquí sea un pequeño homenaje, un humilde homenaje que nosotros te tributemos en nombre de la afición del Rayo Vallecano, ese homenaje que el club al que tú quieres no te ha podido dar hasta ahora, que todo a lo mejor se andará, y se ha encargado de ello, maestro de ceremonias, como no podía ser de otra manera, Carlos Sánchez Blas.
No, la va a conocer porque ya la ha mencionado.
Buenas tardes, Natalia. Tengo una curiosidad. He oído que hay una energúmena que te hizo una tortilla de patata que estuviste toda la semana comiendo tortilla. ¿Eso es verdad?
Bueno, Lola, ¿qué decir? Pues bueno, si alguien le dejé el mensaje era ella, porque bueno, pues creo que no ha sido parte del equipo porque no era ni jugadora ni parte del cuerpo técnico, pero para nosotras ha sido una más. Es cierto que estuve comiendo tortilla durante una semana.
Eso para la dieta de una deportista no sé si está indicado, ¿eh?
Bueno, no va mal. Podría haber sido peor.
Si la tortilla está buena, sí, ¿no?
Joder, está buenísima. Que, pues eso, que Lola para nosotras siempre... Yo creo que cualquiera que ha pasado, cualquier jugadora que preguntes que haya femenino, lo primero que te dice es Lola.
Lola es veterana, con espíritu joven. Hemos rescatado la voz de la más pequeñaja que va a ver los partidos del Rayo Vallecano.
Natalia, has metido más de 350 goles en tu carrera. Ahora como profe, ¿te meten muchos goles los alumnos? Un beso.
Es la mejor pregunta de todas, ¿eh?
Pues alguno me han medido, sí, porque bueno, yo con los chavales la verdad es que les doy la asignatura de educación física y bueno, pues al final a mí ver un balón por allí pues me atrapa y a veces ellos saben que yo he jugado al fútbol, de hecho todavía me preguntan el por qué lo he dejado. Y sí que juego con ellos. La verdad es que interactúo un montón con ellos porque me gusta y porque bueno, lo disfruto mucho.
Es María, la hija de Alberto Leva, que es el presidente de la Peña Piti y que va a ver a las chicas con Natalia más y sin Natalia también irá seguro. Y tenemos la tercera, que yo creo que es muy especial para Nata.
Hola, Natalia. Me gustaría que contaras por qué siempre te hacías tan amiga de las porteras.
Qué mala es. Bueno, ella es Ali. Creo que las dos hemos perdido la cuenta de los años que llevamos jugando juntas en el Rayo. Hemos vivido muchísimos momentos. Y sí que es cierto que durante mi carrera deportiva he tenido siempre un feeling especial por las porteras y tiene una razón. Yo físicamente no he sido nunca ningún portento. Entonces, bueno, pues antiguamente nos llevaban a correr a los parques y demás. Y yo iba la última. ¿Con quién? Con las porteras. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que mi amistad con Alicia viene de antes de esas carreras por el parque, pero claro, al ir corriendo con ella en las últimas, pues se entablaban relaciones muy, muy grandes.
A los grandes delanteros y delanteras les ha pasado eso. Yo me acuerdo de Ronaldo Nazario, que igual iba el tío recortando ahí por los corners, con los porteros del equipo siempre en los entrenamientos. Bueno, Natalia, que hemos perdido una futbolista, hemos ganado una maestra. ¿Maestra de qué edades, los chavales?
Entre 6 y 12.
6 y 12. Estos te van a dar más trabajo que las defensas, ¿eh?
Sí, seguramente, sí. Pero bueno, es otro reto bonito que... La verdad es que hasta que no te metes en un colegio y en un aula no sabes realmente si te va a enganchar o te va a superar o cómo te vas a desenvolver. Y la verdad es que a mí me ha enganchado mucho y, bueno, de hecho... han sido parte grande de decir, bueno, aparco una pasión para coger otra.
Y seguro que el deporte enseña para luego poder también transmitir, ¿no? Algunos de los valores que aprendes practicando deporte.
Sí, yo creo que al final, al ser el fútbol un deporte de equipo, al final la clase es un equipo y yo lo que les enseño es a trabajar así. Entonces creo que es lo que te he dicho antes, que al final los principios que he ido adquiriendo como futbolista... son los que creo que pueden ser buenos para mis alumnos.
¿Juegan al fútbol en el recreo?
El deporte rey.
¿Te metes ahí o no?
No, en el recreo no.
Bueno, Natalia, que ha sido un placer. Queríamos tributarte este homenaje, ¿eh?, de parte de toda la redacción de Deportes de Onda Madrid. Han sido muchos años juntos, también contando cada domingo los goles que metías en el Rayo Vallecano. Ha sido una pionera tu experiencia en Inglaterra, luego han ido otras. Pero también es algo que hay que agradecerte a ti, ¿no? Rompiste también esa barrera y esa frontera de salir fuera, en este caso a Londres, ¿no? A Bristol, sí, para ganarte la vida.
Sí, bueno, yo creo que bueno, que tuve la suerte de poder irme para allá. Creo que es, en mi caso, enriquecedor por conocer otro idioma que me va a valer para el futuro, pero conocer otras ligas, cómo se vive el fútbol profesional en otro país, con otra cultura y jugar rodeada de las mejores jugadoras de Europa, creo que es una experiencia que yo se la recomiendo a cualquiera si tiene la oportunidad de hacerlo.
Y todo suma y todo sirve para el futuro, aunque en ese momento no seas muy consciente, pero luego sí que te das cuenta de que cada experiencia vivida, cada kilómetro andado, de alguna manera ya se lleva incorporado para siempre. Natalia, que esta es tu casa, ¿eh?
Muchísimas gracias, de verdad, que por el homenaje, por el ratito con vosotros y por seguir el deporte femenino como lo hacéis y en especial el fútbol femenino.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Oye, es jueves y el jueves el fútbol es puro teatro. Pedro Sarabia, buenas noches.
Buenas noches.
Qué bien suena la nueva sintonía.
Ya hablaremos de ella.
Larga vida la nueva sintonía del Fútbol es Puro Teatro. Vamos a presentar a nuestro protagonista de hoy. A los 6 años ve un mago en televisión y queda fascinado. En Navidades recibe como regalo una misteriosa caja mágica y aprende sus primeros trucos. Han pasado ya unos cuantos años y un tal David Copperfield ha declarado que nuestro protagonista de hoy eleva el arte de la magia a otro nivel. No es mala tarjeta de presentación, ¿no, Pedro?
Pues la verdad es que no. Si visitas su página web, su tarjeta de presentación dice esto. El arte de la magia ha sido siempre mi pasión. Me gusta sorprender a la gente, hacerles vivir nuevas experiencias y mostrarles algo increíble que nunca han visto antes. Estamos hablando del gran Jorge Blas.
Jorge Blas, buenas noches.
Buenas noches, qué alegría escucharos.
con estas premisas, ¿no? Con esta presentación, hay que ver palabra de mago sí o sí, ¿no? ¿Qué nos vamos a encontrar si vamos?
Bueno, pues estamos girando con palabra de mago, con otro show también de más íntimo y bueno, pues estamos, la verdad, repartiendo magia por toda España, incluso por otros países también. Lo que os vais a encontrar es un poco la magia del siglo XXI, la magia que estamos yo y mi equipo reinventando para sorprender al público de nuestro tiempo, ¿no?
Colaboras con David Copperfield y cómo es trabajar con uno de los más grandes ilusionistas del mundo y que además se declara un gran admirador de tu magia.
Bueno, pues ha sido un regalo, la verdad, porque yo desde niño veía sus especiales de televisión, me quedaba pegado al televisor viendo cómo hacía desaparecer la Estatua de la Libertad o atravesaba la muralla china, cosas que eran increíbles, ¿no? Y lo siguen siendo. Y fíjate qué cosas de la vida, cómo la magia de verdad existe. Ese niño de 6, 7 años de repente un día recibe la llamada de David Copperfield. Esto fue hace un par de años, yo ya no tenía 6 o 7, tenía unos cuantos, 30 más o menos, y de repente, pues imagínate, de repente fue una sorpresa total, ¿no? Fue una cosa que recordaré siempre, sobre todo porque por lo emocionante que es colaborar con un genio de la magia, alguien que ha cambiado el juego, ¿no? Las reglas del juego.
No le pasa a todo el mundo, ¿no? Que su ídolo se tome la molestia de llamarle a uno. Has escrito un libro, La fuerza de la ilusión, en el que revelas 10 principios mágicos que ayudan al lector a alcanzar el éxito y la excelencia. Así, en confianza, te iba a preguntar que nos contarás algún truco para que nosotros alcancemos el éxito, pero antes habría que definir qué es el éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito y cuáles son esos trucos para alcanzarlo?
Pues es que es curioso, por eso yo no confío en la gente que se dice que encontrarás el éxito, porque el éxito es distinto para cada uno de nosotros. O sea, el éxito para mí es una cosa, para otro pues puede ser otra cosa. Mira, yo y mi hermano, por ejemplo, pues yo para buscar el éxito pues es sentirme bien con mi trabajo, trabajar. Mi hermano es más calmado, por ejemplo, él prefiere pues estar en su casa, tranquilo. O sea, depende, cada uno tiene una medida del éxito, ¿no? Yo creo que sobre todo lo que enseñamos en este libro es cómo utilizar la ilusión, el concepto de ilusión, por eso el libro se llama La fuerza de la ilusión, cómo aplicarla al día a día, ¿no? Los magos, si algo hacemos, es convertir lo ordinario, lo cotidiano, en extraordinario, ¿no? Y para eso trabajamos mucho pues con nuestra mente y la de nuestros espectadores, con la percepción, con ver algo que el resto ve algo anodino, pues nosotros lo transformamos en algo extraordinario que delante de vuestros ojos pues se convierte en memorable, ¿no? En algo que recordáis. Bueno, pues todos esos conceptos de la magia que hay mucho trabajo detrás psicológico, hay mucha reinvención, hay mucho el mirar un poquito más allá de lo que ven tus ojos habitualmente, pues eso es lo que contamos en el libro, ¿no? Y descubrir cómo la ilusión nos puede ayudar en el día a día.
Jorge, explícanos qué es esto del mago de la factoría Disney, porque ya de por sí Disney es mágico. Y tú...
Pues mira, sí, fue unos años que colaboré con el ratoncito, con Mickey, y fue mis inicios en televisión. Yo tenía, pues eso, 20, 22 años, y empecé en televisión y estuve 6 años trabajando cada semana, haciendo un programa diario con Disney, en Disney Channel y en Portugal también, en otros países. Viajábamos a París, hacíamos... Y bueno, fue un aprendizaje tremendo para hacer magia en televisión. O sea, sin duda fueron mis primeros años y fundamentales para luego todo lo que hemos hecho después.
Y como has dicho, aprendizaje y tu afición a la magia viene desde que eras pequeño. Y supongo que alguna travesura habrás hecho en el colegio, es decir, bolígrafos que se mueven, sillas que corren por la clase, algún profesor se acordará de ti.
Chuletas
seguro,
que aparecen de repente, ¿no? En un lugar insospechado.
Cuéntanos, que seguro que tienes alguna.
Bueno, la verdad es que, mira, en una excursión recuerdo que estaba yo jugando con un papel que hace fuego, y recuerdo que casi quemó un hotel en el que estábamos en una excursión de fin de curso. Luego sí que ha habido mucha manipulación de chuletas, ha habido... Pero al final no las usabas, y yo me lo preparaba todo, era muy aplicado, y después al hacer la chuleta ya te acordabas de la lección, o sea que ya no la usabas.
¿Tienes máster?
Esos ahora aparecen, ¿eh? Aparecen y desaparecen. Sí.
Ahora ya hay que llevar cuidado con lo que dices y en radio más todavía.
Claro. No, hombre, no. De momento no. Afortunadamente no he anunciado nunca tener más.
Bueno, haces trucos de todo tipo, de naipes, haces aparecer y desaparecer personas, coches, camiones, a veces coqueteas con el peligro, o eso parece. ¿Hasta qué punto todos tus trucos son así de seguros, están tan controlados como parece que los tienes, o hay margen de error? Por ejemplo, ¿alguna vez has pasado nervios y has dicho, uff, igual esta vez no sale, o está todo tan medido al milímetro que no hay nunca un margen de error?
Muchas veces hemos estado muy cerca de grandes problemas, y de hecho a veces pues ha sucedido, ¿no? He tenido lesiones, he tenido algunas... La verdad es que ha sido... hay a veces que tú estás haciendo un programa o estás en... planteando un reto, y en la mesa, en la reunión, pues planteas una idea que, claro, piensas, bueno, esto no va a salir, y luego de repente 6 meses más tarde estás dentro de un coche en el maletero y una trituradora de coches te va a hacer ñicos, ¿no? Y dices, ¿por qué se me ocurriría a mí esta idea hace unos meses, ¿no? Bueno, yo creo que al final es divertido, es una profesión muy creativa, y sobre todo que no hay límites, que la magia, pues sea en televisión, sea en teatro, pues hacemos que los sueños se conviertan en realidad, y la verdad es que es una profesión muy bonita, como el teatro, como otras artes que te hacen ver la vida de otra forma, ¿no?
Y como el fútbol, que vamos a hablar de fútbol, que aunque no lo parezca a veces, es un programa deportivo y es sabido, es Vox Populi, eso no lo has escondido como alguno de tus trucos, que eres del Atlético de Madrid, ¿no?
Efectivamente, mira, seguramente porque me gusta el espectáculo, me gusta la emoción, por eso también el Atleti me da todo eso, ¿no? Pero sí es verdad que el fútbol puede ser un gran espectáculo, sin duda. Yo cuando voy al campo, la verdad es que vivo ese momento, y ahora lo vivo con mi hijo, además, con mi hijo Max, que tiene 6 años, y es súper atlético, es fanático.
Y
la verdad es que disfrutamos el show del fútbol, ¿no?
¿Y podrías aplicar tus métodos en el fútbol? Imagínate allí Jorge Blas...
No, de repente...
No es cuestión de hablar con el Cholo.
Agarrar una pelota en defensa y plantarte en el área rival, desaparecer, ¿no? Y de repente, ¡pum!, estás en el otro área y gol.
Sobre todo a nivel mental, fíjate, más que de estrategia, que también, pero sobre todo a nivel mental, cómo jugar, con la percepción, con las expectativas, y a nivel personal, ¿no? Yo creo que en eso sí que los magos conocemos mucha psicología que se puede aplicar a muchas cosas y al fútbol también.
Mago en el Atleti, igual un poco Griezmann, ¿no?
Sí, Griezmann o Saúl también.
O Saúl.
Sí.
Una cosilla, mira, en Ruanda se prohíben la brujería en el fútbol. ¿Cómo interpreta eso un mago como tú?
Pues mira, es que es normal porque... aquí pasó en España, la Inquisición quemó 3.000 magos en épocas de la Inquisición, y fíjate, por brujería, nos acusaban de brujería. Entonces, bueno, sí que en otra época se entiende, ahora en Ruanda, pues bueno, yo creo que tienen que ver qué tipo de brujería, ¿no? Yo sí, es brujería de la mala, de la que no tiene truco, de la que roban el dinero a la gente y le hacen creer falsas pócimas mágicas, tal. Pues yo apoyaría la moción, ¿eh? Todos a la hoguera.
Bueno, Pedro Sarabia, que es un malvado, aunque no haga en brujería de la mala, ha preparado aquí unas cuantas preguntas para ti. Alguna, vale. Es posible que tenga trampa, así que, bueno.
Pero estar a la altura, Pedro, ¿eh?
No te preocupes.
Que... Es un tío muy erudito.
Seguro que sí. Un poco magia es que cante Sergio Ramos también, ¿eh? Que
sí,
es el que ahora...
Estamos intentando, lo estamos viendo todos los días, a ver si Piqué hace alguna también con Shakira. Vamos a intentar, ¿eh? A ver, Jorge, pregunta 1. ¿Qué jugador fue presentado con un truco de magia esta temporada? ¿Santi Cazorla, Cristiano Ronaldo o Fernando Torres?
Cazorla, por mi amigo Junca, además.
Pues sí, correcto. Oye, qué bueno, ¿eh?
Está al tanto de todo.
Siguiente pregunta. ¿El Real Madrid fue fundado por dos hermanos que eran del Getafe, de Madrid, de Barcelona o de Londres?
No me interesa mucho.
Pues
no tengo idea.
Pues de Barcelona concretamente.
Fíjate.
Los fundadores del Real Madrid.
Eso es un poco mágico también.
Mira tú.
Está muy fácil, ¿eh? ¿Cuál es el nombre completo de Coque, Eduardo, Pablo o Jorge?
Qué malos sois, de verdad. Pues si todo el mundo lo hace como Coque, no sé por qué tenéis que hacer estas preguntas. Para... pues venga, me arriesgo. ¿Qué has dicho? Jorge, Eduardo...
¿Y Pablo?
Ni idea. Pues Jorge.
Claro.
Joder, sí, es que, ¿ves? Ha hecho magia.
Bueno, una de tres, no era tan difícil.
Y esta también es fácil. ¿Quién son más tramposos? ¿Los magos, los futbolistas o los políticos?
Bueno, sin duda los políticos y además... algunos de ellos, porque yo creo que hay políticos buenos también, pero algunos de ellos se les ve el truco, que es lo peor.
Son un poco trileros, ¿no?
Sí. Total, y se les ve el truco, que es lo peor.
Muy bien. Bueno, es un placer hablar contigo, Jorge. Hay que decir, yo te he visto en el Price alguna vez, y claro. no me pierdo siempre que puedo tus espectáculos. Hay que decir dónde estás y cuándo te podemos ver aquí en Madrid.
Bueno, pues en Madrid vamos a estar en Príncipe Pío, en el Gran Teatro Bankia Príncipe Pío. Vamos a estar en diciembre, vais a poder ver algunos shows. Y luego en febrero estamos en el Price haciendo el noveno Festival Internacional de Magia, la novena edición de este festival que reúne a magos de todo el mundo.
Pues yo creo que son citas obligadas para aquel que le guste y disfrute de la magia. Un truco por teléfono y hablando por teléfono en una radio, en una entrevista, nunca has hecho, ¿no?
No, pero mira, lo voy a hacer aunque no lo veáis.
Venga.
Estoy en Vitoria.
¿Sí?
Y estoy en un lugar que se llama Sagartoki.
Ah, lo conozco. Qué buen gusto tienes.
Huevo y patata soufflé y lo voy a hacer desaparecer ahora mismo.
A nuestra salud. Y si le das un poquito a la cúpula y sale sidra, ya lo clavas. Un abrazo, Jorge.
Un abrazo. Venga, chao.
Hasta luego.
Tiempo para la recomendación de los tres espectáculos de esta semana. La primera de ellas en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía, Dirty Dancing.
Pues el clásico de cine ahora en teatro, musical que ha batido récord por todo el mundo y ha causado sensación entre el público y la crítica a lo largo de su gira internacional. Y de sensación va el tema ahora. ¿Sabe lo que dijo Rossi, el capitán de la Roma en el debut de Champions ante el Real Madrid?
¿Qué dijo Rossi?
Preguntando por la venta de Cristiano, le quitó importancia, diciendo que habría sido peor que hubieran vendido a 8 jugadores. La verdad es que, viendo el resultado de ayer, no le falta razón.
Segunda recomendación, Rafael en Madrid en el Within Center.
Quedan cortas las palabras para hablar del archiconocido cantante Rafael, intérprete de temas reconocidos en el mundo entero que vuelven a los escenarios tras el éxito cosechado el pasado año. Y de magia y éxitos hablamos. Mira lo que dice Reina de Messi. Si Messi hubiera jugado en el Real Madrid, hoy en día sería la leche. ¿Crees que Messi no se ha valorado en su justa dimensión en el Barça y que tendría más valor en el Real Madrid? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que está muy valorado, creo que está en su dimensión. Tercera recomendación, tequila en Madrid también, en el Within Center.
Pues la legendaria banda de rock and roll se encuentra con su público. Ariel Rod y Alejo Stivel vuelven a reunirse para celebrar por todo lo alto la despedida de los escenarios de Tequila, la gira Dios. Y de futbolistas y grupos y clubes míticos hablamos ahora mismo. Atento, Rodri. La directiva del Real Madrid ha reservado una importante cantidad de dinero para intentar abordar el fichaje de qué jugador.
Dímelo tú.
Pues indudablemente del señor Neymar.
Cómo no. Y ahora el regalazo de la semana. Dos entradas para la disputa Teatro Cofidis, Alcázar, el sábado, este sábado pasado mañana, a las 5 de la tarde. Se las lleva el primero, la primera, que llame al número de teléfono 915128400 y responda correctamente a esta pregunta.
¿Qué jugador del Real Madrid que juega en el Castilla merece una oportunidad en el primer equipo? Son todos, pero hay uno.
Hay uno del que se está hablando mucho. Esa es la pregunta. La respuesta en el 915128400. Gracias, Pedro.
Hasta la semana que viene.
Nosotros nos vamos. La radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.